Podemos Jugar. Manuel Galán.
Bienvenidos, bienvenidos al fútbol femenino en sonido estéreo. 44 capítulos y qué invitados de lujo tenemos al otro lado de la pecera, porque se juntan los dos señores que más tiempo me han tenido que aguantar durante toda la temporada que hoy cerramos, Jesús Cabrera y Jesús Rodríguez, que son los que van a llevar la parcela técnica en la edición de hoy. Sobre todo el señor Rodríguez, que está contando las horas que faltan para empezar su periplo vacacional. ¡Qué alegría, muchachos! Espero que te lo pases muy bien estos meses de verano. Nosotros hoy vamos a cerrar la temporada con invitados bastante especiales. Vamos a hablar, siempre que la técnica lo permita, con el entrenador del Arsenal Ladies, con Pedro Martínez Losa. Además, charlaremos, eso seguro que sí, porque fue una entrevista que grabamos ayer, cositas de las horas, con Jorge Bilda, el seleccionador español sub-19. Más adelante hablaremos con Antonio Contreras, entrenador que dejó de serlo esta temporada del Levante femenino y que no sabemos cuál será su próximo destino. Y terminaremos, si todo va bien, cruzo los dedos y toco madera, aunque sé que a ellos no les gusta que lo haga, me refiero a los técnicos, toco madera, como digo, porque esperamos cerrar el programa felicitando en el día de su cumpleaños a Lucía García, la máxima goleadora de la selección sub-17, que se proclamó tan hace poco campeona de Europa de la categoría. Con estos ingredientes vamos a cocinar el último, insisto, último capítulo de la temporada, y ya veremos si renovamos, que es que tenemos una cláusula muy alta, señores. Si renovamos, estaremos aquí en el mes de septiembre, pero como ahora estamos en julio, vamos a seguir hablando de fútbol femenino como hemos hecho desde el día 1 de septiembre, aquí en el Desmarque Radio. Conseguimos contactar con Pedro Martínez Losa. Vamos a escuchar la entrevista que grabamos en la noche de ayer con el seleccionador femenino sub-19 Jorge Bilda, que está con el equipo español preparando ese europeo que va a arrancar el combinado nacional en unas horas apenas, enfrentándose a la selección de Noruega. Un reto interesante, a la par que complicado, el que tendrá la roja, la segunda selección en edad de nuestros combinados nacionales femeninos en este europeo que va a arrancar, como digo, en Israel. Vamos a escuchar esa entrevista, no sin antes mandar nuestro más cariñoso abrazo a la futbolista del Levante Unión Deportiva, la turolense Andrea Esteban, que estuvo aquí en su día en el Desmarque Radio y que ha sido baja de última hora por asuntos de tipo personal, y como no va a poder estar con esa selección sub-19, la sustituye Jennifer Santiago del Rayo Vallecano, pues nos sumamos a las muestras de cariño que a buen seguro merece la jugadora granota. Dicho esto, vamos a escuchar la charla que mantuvimos con Jorge Bilda, que nos contó cosas muy interesantes, y no solo de ese europeo que va a afrontar la selección sub-19.
Empezamos la temporada con él y vamos a terminarla, no en este caso hablando desde España, sino haciéndolo desde Israel, porque allí está concentrado, por supuesto, con la selección sub-19, su entrenador Jorge Bilda, que afronta un reto muy importante, el de conseguir ese oro europeo, ¿por qué no?, que se nos lleva resistiendo unos cuantos años. Jorge Bilda, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Bueno, en primer lugar, me contabas antes fuera de micrófono, el viaje a Israel, todo en orden, ¿ha sido relativamente cómodo al menos?
Pues sí, nada, ha sido un vuelo directo, hemos llegado, estamos aquí en un buen hotel, estamos las 8 selecciones alojadas aquí, y nada, pues deseando que pasen estas horas que nos quedan. Mañana tendremos el entrenamiento prepartido y en 48 horas el debut contra Noruega.
Pues si te parece, Jorge, vamos a ir paso a paso, porque Es cierto que vaya sorteo. Yo no sé si vuestro peor enemigo os miró un tuerto por tirar de topicazo, pero es que vais a tener que enfrentaros nada menos que a dos selecciones que han sido campeonas de Europa de la categoría hace unos años, caso de Inglaterra, caso de Alemania, y una tradicional potencia como el caso de Noruega. Vaya, vaya tres bichos, entiéndase como en el sentido en el que lo digo, tenéis por delante.
Sí, la verdad es que más duro era bastante difícil que nos tocara. Son tres potencias a nivel europeo en todas las categorías y yo creo que es el mayor reto al que se ha enfrentado esta selección. Nunca hemos tenido un grupo tan duro en una fase de grupos. Siempre hay gente que te dice mejor que te toquen antes que después, que así no, si no lo ganas antes, después. Yo prefiero siempre que sea después, porque además este año con la clasificación para el Mundial de la temporada que viene, pues metiéndote en semis ya tienes el billete. Y también un dato curioso es que el primer partido que tenemos contra Noruega, nunca han sido campeones de Europa sub-19, pero sí que han jugado siete finales y las siete la han perdido. Así que bueno, pues también te dice un poco de la categoría de este equipo.
Desde luego que sí, va a ser una piedra de toque, valga de nuevo el topicazo, para poder probar el nivel de la selección. Pero voy a ir un poquito más atrás. Esas concentraciones previas que habéis tenido las últimas semanas, y como sé que es muy difícil decir, oye, pues al final tenía que elegir y quedarme con unas jugadoras, no poder contar con otras. ¿Cómo ha sido ese trabajo previo para llegar al europeo? ¿Habéis pensado mucho en los rivales que tenéis enfrente?
Bueno, a ver, siempre lo tienes que tener en cuenta. Cuando son además rivales de esta categoría, pues lo tienes que tener presente cómo juegan. Pero nosotros lo que hacemos son pequeñas variaciones antes del partido. Pues bueno, más que nada tener en cuenta cómo te atacan, cómo te van a defender. Pero nuestra filosofía de juego es la misma, que seguimos en todas las categorías y no vamos a cambiar ahora. Además, está pues archi demostrado que está funcionando, que es con lo que podemos hacer frente a selecciones que físicamente siempre son mucho más potentes que la nuestra, y pues eligiendo jugadoras de calidad, con talento, y luego pues haciendo el fútbol de presión alta y combinativo, pues es con lo que vamos a competir.
En esa preparación que habéis tenido para ese europeo, uno de los contratiempos, vamos a decirlo así, es que al final no habéis podido contar con una futbolista que ha tenido una muy buena trayectoria durante toda la temporada. Yo no sé cómo valoras tú la ausencia de una jugadora como Mariona Caldentey, que finalmente pues no puede estar en la selección sub-19 después de haber participado durante la clasificación.
Pues sí, lo primero era una pena por ella porque estaba ilusionadísima con jugar esta fase final. Es una de las que jugó la fase final también el año pasado y que al final se acabó perdiendo con Holanda 1-0. Y venía haciendo una primera y segunda fase espectacular, es la máxima goleadora del equipo. Y la verdad es que sí que era una pieza importante en nuestra selección. Pero bueno, el fútbol tiene esas cosas. En el último entrenamiento en su club pues tiene un mal gesto y se hace daño en la rodilla y la tienen que operar. Ahora mismo se está recuperando. Y bueno, a ver, siempre los equipos cuando hay ausencias importantes pues hay jugadoras que tienen que reaccionar y así ha sido. Y la verdad es que tenemos muchas ganas y esperamos que no se note esta ausencia, y también pues bueno, tenemos un motivo más para intentar meternos en esas semis, llegar al campeonato sub-20, y así que pues que Mariona también tenga la oportunidad del año que viene seguir entrenando con la sub-20 y ir a ese mundial.
Yo no sé exactamente con qué objetivo definido va la selección, pero me supongo que el mínimo es conseguir la plaza para el Mundial Sub-20 del próximo año.
Pues a ver, ahora mismo nuestro objetivo es Noruega, no miramos más allá, pero sí que lo que queremos todos es meternos en ese mundial, y con lo que soñamos es con el campeonato.
Y en ese camino hacia ese ojalá campeonato, que sería el segundo después de aquel europeo sub-19 que se conquistó en el año 2004, el siguiente rival en la fase de clasificación va a ser Inglaterra, un país que viene de hacerlo muy bien, de tener una grandísima actuación en Canadá con las grandes, y que yo no sé si crees que pueden llegar incluso subidas en lo alto de la ola y querrán aprovecharlo, demostrando que también en categorías inferiores, como por otra parte han hecho en los últimos años, están muy fuertes.
Seguro, seguro. Además, las hemos estudiado ya, las hemos analizado. Tenemos varios partidos que han tenido de competición, también de preparación. Y es un gran equipo, muy dinámica, muy conjuntada. Se nota que lleva mucho tiempo jugando y los equipos ingleses cada vez van mejor. Y seguro que aprovechan el aire a favor que tienen, que lo que ha surgido con la absoluta, de ser el bronce en un mundial absoluto. Y bueno, el fútbol inglés pues ya sabemos cómo es y pues va a ser un partido durísimo.
Y para rematar la faena, 3 días después os toca nada menos que jugar contra el, entre comillas, ogro, Alemania. ¿Qué se puede decir?
Bueno, de Alemania siempre que se presenta un torneo es el favorito y es el favorito por todo el historial que tienen en absoluta en el Campeonato de Europa. Llevan 24 años seguidos siendo campeones de Europa, categorías inferiores también, aunque ahora con nosotros con las pequeñas ya hemos mejorado el palmarés, tenemos mejor palmarés que ya con la sub-17 y la sub-19 también, pues primera o segunda potencia mundial, 1 millón de licencias y pues jugadoras que juegan a nivel profesional y que es muy difícil medirte a ellas. Con todo y con eso, últimamente pues estamos compitiendo contra ellas, incluso las estamos ganando. No los debemos acostumbrar porque eso no es lo normal, la realidad es otra, pero bueno, estoy seguro que es un partido que también se lo vamos a poner muy difícil y si nos quieren ganar lo van a tener que hacer muy bien.
En esos logros a los que tú aludías, hay que achacárselo, por supuesto, a las jugadoras, pero también es cierto que el trabajo que vienes haciendo con las selecciones inferiores, hombre, yo me imagino que también incluso para lo personal, pues uno está contento de que se vea el reflejado con los resultados, el trabajo bueno que no solo con por tu parte, pero también por Pedro López y el resto de técnicos estáis haciendo para tener unas categorías inferiores que, me remito a la Europa Sub-17, están dándonos muchas alegrías en los últimos años.
Sí, la verdad es que sí, que te sientes muy orgulloso y te pones muy contento con estos éxitos, pero sobre todo también por el trabajo, como tú muy bien has dicho, que son las jugadoras al final las que juegan, pero estas jugadoras entrenan en unos clubs que son realmente donde pasan su día a día y es donde mejoran y donde trabajan. Luego las federaciones territoriales que están apostando mucho por el fútbol femenino y que tienen sus selecciones territoriales y que ahí es donde nosotros seleccionamos, es un trabajo que hacen estos seleccionadores impresionante porque gracias a ellos podemos llegar a las 30.000 jugadoras que juegan de manera federada en España. Y luego sí, claro, nosotros también ponemos nuestro granito de arena. Todos los técnicos que estamos y que han estado en las selecciones femeninas pues han aportado yo creo que mucha parte para que estos frutos se hayan recogido de forma tan buena.
Y precisamente por eso me imagino que ya lo que tendrás son unas ganas enormes de colgarte, ya me has dicho antes que partido a partido casi, pero de colgarte al fin esa medalla de oro que se escapó de aquella manera en esa final ante los Países Bajos y que, aunque va a haber una fase de clasificación y unas semifinales de por medio, pero es que casi casi es lo que te falta, Jorge.
Sí, a ver, ya nos la colgamos en 2010 y 2011 con la sub-17, el oro, pero claro, de la temporada pasada llegas a tres finales y las tres las pierdes, dos de ellas pues siendo mejor que el equipo contrario, la del Mundial con la sub-17 contra Japón no fuimos mejores, de hecho fue 2-0 y pudo ser más abultado el resultado, pero la de Inglaterra contra Alemania 1-0 ganando todo el partido y en el último minuto te empatan y luego a los penaltis te ganan, pues te deja un sabor muy agridulce y luego con la sub-19 en Noruega también eres mejor que Holanda, juegas mucho mejor, tienes muchas más oportunidades de gol y nada, un error aislado, pues como pa suele pasar en las finales, que un error pues al final te penaliza y hace que no te vayas con el oro. Así que sí, tenemos muchísimas ganas, pero sabemos que es un camino larguísimo, que es muy duro, que si este año se consigue es para poner un altar a todas las jugadoras. Y por eso, como siempre, y parece un tópico, pero siempre nos ha funcionado y funciona a todos los equipos, el ir pensando en partido a partido, yo creo que haciéndolo así no nos equivocamos.
Al menos ya con ese repaso que tú hacías se ve que la trayectoria está siendo bastante positiva y que se están consiguiendo esos buenos resultados e incluso al margen de lo que finalmente ocurra en este europeo, hay que quedarse, yo por lo menos también lo hago, pues con lo que hablábamos en el primer programa de la temporada y ahora que es el último, que aunque de momento se ha conseguido colocar a todas las selecciones, cada una en la fase final de sus torneos, a partir de ahí, pues cada uno pues intenta llegar lo más lejos posible. Voy al caso de la sub-17. A vosotros os pilló pues preparando ese europeo. ¿Se puede hablar casi de inspiración por parte de las más pequeñas para las que vienen justo por encima de ellas? Y que se interprete bien lo que digo, me refiero. ¿Sentís que puede ser pues un acicate, por llamarlo así, el haber visto, oye, si las chicas, si las benjaminas lo han conseguido, pues ahora nosotras vamos a dar ese pasito que faltó en Noruega?
Sí, claro, no, estoy de acuerdo contigo. Eso siempre es un estímulo, que las demás selecciones lleguen a fases finales e incluso sean campeonas, pues siempre es un estímulo. Siempre tienes ahí el reto también de superarte a ti mismo, pero también de superar, o por lo menos igualar, porque superar es difícil, a las otras selecciones. Para nosotros sí es un éxito que las tres categorías con las que competimos, sub-17, sub-19 y absoluta, estén en sus fases finales. Porque eso ya significa que estás entre las 8 mejores de Europa o entre las 24 del mundo, como ha sido la absoluta. Entonces, para nuestro fútbol femenino eso es un exitazo. Una vez allí, pues claro que quieres competir y que quieres ganar. Pero ya estar allí es un éxito. Todo lo que sea para bien ahora va a ser positivo.
Y por ir terminando, estoy pensando en un partido que yo no sé si me atrevería a decir que puede ser el que marque un poco lo que puede ser el devenir de la selección española, en por lo menos en esta fase de clasificación, en esta primera fase del europeo. Esa victoria tan sufrida ante Portugal en la ronda élite, ¿crees que es donde se pudo ver el carácter competitivo del equipo? Lo digo porque fue un partido, para quien no lo tenga ahora mismo ubicado, en el que se queda el equipo con una jugadora menos, se aguanta el resultado a favor y al final se marca el segundo gol en el tiempo añadido. Lo digo porque se tuvo que sufrir, aunque finalmente pues se consiguió sacar bien esa ronda élite. Y yo no sé si tú, en tu composición, crees que pueden ir por ahí los tiros cuando toque estrenaros en vuestro partido ante Noruega y después en los que van a venir más adelante en esta fase de grupos.
Sí, también estoy de acuerdo contigo, porque a ver, ese partido fue el primero de la segunda fase. Es un partido que normalmente el campeonato se te puede ir al traste, vas con 1-0, muy justo, te expulsan una jugadora, empieza a atacar Portugal, que además presentaba muy buen equipo también, y nada, el equipo lo compite, vamos, que se te ponían los pelos de punta como lucharon ese partido. Y al final, con el espíritu ganador que tienen estas jugadoras, pues incluso consigues hacer el 2-0, que ya te da la tranquilidad y te hace afrontar los otros partidos de otra manera. El siguiente partido se gana y ya contra Turquía, y ya estás clasificado para la fase final. Y después, sobre todo, también el último que se jugó, que normalmente es el partido que ya estás clasificado, que está como entre comillas de más, y jugamos contra Finlandia, que es una de las potencias también. Todos los equipos nórdicos sabemos que están muy bien preparados en el fútbol femenino, y con un juego preciosista se gana 6-0. O sea, no la dejamos reaccionar a las finlandesas. Dice un poco del alma, del espíritu que tiene este equipo, y de lo que vamos a necesitar en estos partidos tan difíciles, porque sobre todo físicamente son muy superiores. Lo que hemos podido ver es que están por encima y que nos van a presionar, que nos van a encimar cada vez que controlemos el balón. Y ahí pues tenemos que tener nosotros la calma suficiente como para poder hacer nuestro juego.
Y casi que por terminar ya, explícame por qué soy, por qué somos y por qué somos ilusión.
Pues bueno, porque yo creo que en España tenemos origen futbolístico, ya sean hombres o mujeres, lo llevamos dentro, nacemos con él y somos competitivos, y cuando venimos, pues venimos a lo mejor de nosotros mismos. En las selecciones, tanto masculinas como femeninas, últimamente hay un aire a favor de victorias, y nosotros nos hemos subido a ese carro y no nos queremos bajar.
Pues ojalá que esa buena trayectoria se mantenga, y en este Europeo Sub-19, que está a punto de arrancar, o bueno, si escucháis el programa algo más tarde, pues ya será con los primeros partidos de España ya celebrados. Hay que desearle toda la suerte al equipo que lidera Jorge Vilda en el banquillo, para que se puedan seguir manteniendo esos buenos resultados, como decía, en nuestras categorías inferiores. Jorge, muchísima suerte y que vaya todo muy bien a lo largo de este Europeo Sub-19. Es la última gran cita de nuestro fútbol femenino esta temporada y queremos, por supuesto, terminarla por todo lo alto.
Pues muchas gracias a vosotros.
Escuchas Podemos Jugar con Manuel Galán.
Después de escuchar lo que nos contaba Jorge Bilda en esa entrevista de cara al Europeo Sub-19 que está a punto de arrancar para la selección española en Israel, vamos a seguir con este viaje por el mundo y nos vamos a uno de los centros, por decirlo así, del fútbol femenino europeo, porque en las últimas semanas ha sido una auténtica pasión la que se ha vivido en Inglaterra con su selección, después del buen papel firmado con esa medalla de bronce en el Mundial de Canadá, y ahora se ha reanudado con un exitazo en cuanto a aumento en número de espectadores, la liga inglesa, la FA WSL. Allí tenemos a un entrenador que está haciendo una carrera como poco interesante y que sabe muy bien lo que ya es manejarse por estos mundos anglosajones. Pedro Martínez, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues encantado de poder hablar contigo. Teníamos muchas ganas de hacerlo y realmente porque contigo se pueden hablar de muchas cosas. Para quien tenga un poquito menos ubicado al actual entrenador del Arsenal, hay que contar que él en primera división tiene una trayectoria muy dilatada. Estuvo llevando al Pozuelo, más adelante dirigió al Rayo Vallecano con éxitos como una Copa de la Reina, como varios campeonatos de liga consecutivos, un auténtico equipazo. Yo me lo pasaba genial viéndose Rayo Vallecano. Después diste el salto a los Estados Unidos. Y lo siguiente ha sido esta aventura en Inglaterra que, casi por ir en orden cronológico, ¿cómo salió esa opción de entrenar allí a nada menos un equipo campeón de Europa en su día como fue el Arsenal?
Bueno, yo creo que en Inglaterra estaban buscando una persona que fuera capaz de liderar un nuevo proyecto y yo creo que quizás gracias a mi trayectoria tanto en el Rayo Vallecano como en Estados Unidos, habiendo entrenado pues unas de las mejores jugadoras del mundo como Carly Lloyd, como Abby Wambach, y la experiencia tanto en la liga universitaria como en la liga profesional, pues le hizo al Arsenal poderse interesar en alguien como yo, y también luego, una vez que estás en el club, pues un poco entender la filosofía del club, un poco la filosofía que incluso Arsène Wenger instaló cuando llegó al club hace casi 20 años y quizá pues pensaron que era la persona adecuada para hacerlo.
Y cómo se produjo ese encuentro, del que ya incluso dimos cuenta en las redes sociales, entre el entrenador alsaciano y hay un técnico, como es tu caso, que llegaba de nuevas a Inglaterra, pero recibido por una leyenda del fútbol como Wenger.
Sí, la verdad que Arsène es una persona muy cercana, el club es un club muy familiar, en el cual todos los técnicos, tanto del sub-18, el equipo sub-18, como el sub-21, como el primer equipo y el femenino, trabajamos en la misma instalación y es un ambiente muy abierto, y es verdad que él es un hombre muy muy afable, muy muy positivo. Los jugadores que tiene a su cargo todos le adoran y crean el ambiente adecuado para que los jugadores se puedan sentir cómodos, y un poco también eso es lo que el club intenta hacer en todas sus categorías.
Y ese centro de excelencia, vamos a traducirlo de alguna manera, en el que trabajáis, si lo tuvieras que comparar a algunas instalaciones que hayas conocido en España o en Estados Unidos, ¿a cuál se asemejaría?
Bueno, quizá es un poco las instalaciones que puedan tener clubes de élite, ¿no? Como el Atlético de Madrid, como el Real Madrid, como el Fútbol Club Barcelona, pero yo creo que también es no solo tener las instalaciones, sino también darle la importancia que requiere a cada equipo, a cada fase de desarrollo del jugador, y darle también un poco esa importancia a la proyección de jugadoras jóvenes y a invertir en el proyecto para que las jugadoras se sientan profesionales y se sientan importantes dentro de su club.
Esa era otra de las cosas por las que te quería preguntar, porque después de haber vivido esa experiencia en la National Women's Soccer League en Estados Unidos, como tú decías, entrenando en el Western New York Flash a jugadoras como Carly Lloyd, que ya tendremos que hablar de ella porque vaya mundialito que se ha marcado, o la propia Abby Wambach, incluso allí tuvisteis a futbolistas españolas, caso de Vicky Losada, caso de Sonia Bermúdez también, y otras más. Después de todo ese periplo, ¿qué hace diferente al Arsenal del resto de clubes en los que has estado?
Bueno, quizá la tradición que el Arsenal tiene en Europa y en Inglaterra, el ser el club más laureado de la historia de Inglaterra y ser el club es todavía referencia, aunque estamos ya en una liga mucho más competitiva y en una liga en la que cada rival puede ganar o perder partidos sin ningún problema, pero es verdad que el Arsenal sigue siendo en Inglaterra el equipo en el que todas las niñas quieren jugar, el equipo en el que todos los aficionados se fijan y que tienen como referencia del fútbol femenino.
Y cuando llegaste a Londres, te encontraste que estaba llevando como jugadora-entrenadora esa figura que tanto abunda allí, a una leyenda, a Kelly Smith. ¿Cómo es esto de tener al lado a una persona que ha sido tan importante en el fútbol femenino como ella?
Bueno, Kelly, como tú dices, es una leyenda aquí en Inglaterra, y yo creo que no solo en Inglaterra, sino también probablemente en el fútbol mundial. Para mí, en la experiencia que yo tengo, quizás esté entre una de las 10 mejores jugadoras que ha dado el fútbol femenino en toda su historia. Y bueno, pues tenerla a mi lado me ayudó a entender el club, me ayudó a entender la filosofía del club y el cómo piensan las jugadoras en Inglaterra, porque una de las claves, yo creo, para poder trabajar en diferentes países o en diferentes ambientes es el entender un poco el pensamiento del jugador, el pensamiento de la jugadora, y para poderle llegar. Y creo que en eso Kelly pues me ha ayudado un montón a manejar el vestuario, también a entender cómo es la liga aquí, cómo son los equipos. Pero bueno, yo creo que esa primera fase ya pasó y ya estamos más que asentados.
Y para si fuera poco, durante el Mundial nos enteramos que encima tienes en tu equipo a una dama del Imperio Británico, Casey Stoney. Oye, ya no sé ni cómo habrá que dirigirse a ella durante los entrenamientos.
Sí, bueno, la verdad que Casey, si la conoces, es un ejemplo como persona, es un ejemplo como atleta y como jugadora. Ha sido capitana del equipo nacional inglés durante muchos años y cada día al lado de ella es una lección de cómo ser profesional, de cómo ser un ejemplo, y para nuestras jugadoras jóvenes es muy importante. En nuestro equipo tenemos también, Casey fue nombrada recientemente, pero también Rachel Yankee fue nombrada MVP en el pasado, con lo cual es un honor para nosotros tanto tener como tanto Rachel como Casey. Incluso Bake Akers, que es el fundador del equipo femenino, tiene el mismo título, con lo cual es un honor. Creo que no hay nadie en el fútbol femenino inglés que ha sido concedido ese reconocimiento, y es un honor para nosotros.
Además, es una historia muy bonita la de Bake Akers, porque de hecho él fue quien tuvo a su cargo a una de las primeras jugadoras españolas que militó en el extranjero, Rusher Serra, guardameta durante los años 90 de la selección española, y que estuvo allí compitiendo durante un año. No sé si incluso en alguna ocasión habrás tenido oportunidad de hablar con Rusher.
No he tenido oportunidad, pero sí que es verdad que aquí se guarda muy buen recuerdo de ella. Yo tengo contacto casi diario con Vic, porque él trabaja ahora para el equipo masculino, y pues tenemos un restaurante donde todos los miembros de staff y todos los empleados del club del primer equipo, incluso los jugadores del primer equipo de chicos, comemos juntos y compartimos la misma zona, lo que hace que sea un ambiente bastante bastante familiar y bastante ameno. Y muchas veces hablamos un poco de la historia del club e intercambiamos opiniones, y él me mencionó en ocasiones que la primera portera que tuvieron aquí fue una portera española, y alguna de las personas que trabajan todavía para el Arsenal Ladies incluso coincidieron con ella como jugadora, y la verdad que se guarda un muy grato recuerdo de ella aquí.
Y dentro de ese staff técnico del que nos hablas, me parece que con quien has hecho muy buenas migas, no sé exactamente cuál es su figura, si es tu ayudante exactamente, pero yo vi un vídeo que tú has montado en un carrito de estos, como de golf, que te lo estabas pasando pipa.
Sí, bueno, la suerte que tuve cuando llegué aquí, pues que el club quizá pensó que era el momento de dar un paso hacia el profesionalismo, en el sentido de tener más recursos. Pudimos traer un preparador físico que trabaja también en la academia para los sub-21 y sub-18, el preparador de porteros Jason Brown, que tiene experiencia en la Premier League, y bueno, quizá el crear un poco un staff mucho más profesional pues nos puede ayudar a tener un plan de futuro a largo plazo que nos garantice poder estar en la élite de nuevo. Y es verdad que bueno, pues el ambiente es bueno, cuando vamos a los campos tenemos el carrito que tuviste para traer el material y para trasladarnos, y bueno, pues dentro de ese ambiente al final creo que el fútbol también, incluso en este nivel, tiene que servir para tener buenos momentos y para divertirse y disfrutarlo, y bueno, pues tanto Ivan, que es el preparador físico, como Jason, que es el preparador de porteras junto con Kelly, pues formamos el staff técnico, y la verdad que hay un buen ambiente.
y ya que hablas de esas estructuras profesionales, la competición inglesa se reformó hace unos años, incluso esta última temporada ya se tienen dos divisiones dentro de esta liga que podemos calificar como, si no profesional, al menos semiprofesional, pero muy cercana al profesionalismo, la FWSL 1 y la 2, y no sé qué competición te has encontrado, pero la apariencia que da desde España es que, en cuanto a términos, por ejemplo, de marketing, esas retransmisiones que se hacen a través de BT Sport, es una, a veces piensa uno que está muy lejos de lo que tenemos ahora mismo aquí. No sé cómo lo verás tú, que lo vives a diario.
Bueno, la verdad es que cuando sales, parece que el que sale siempre habla de lo de fuera, ¿no? Como lo mejor, y también es verdad que tampoco es así, ¿no? Yo viví momentos fantásticos en como tú dijiste, en el Pozuelo, que me dio la oportunidad de entrenar en el fútbol femenino en primera división, también en el Rayo Vallecano, por supuesto, momentos inolvidables y que marcaron probablemente un poco la historia del club en la parte de fútbol femenino y también mi carrera, y a lo que estoy muy agradecido, y jugadoras que experiencias que nunca olvidarás, pero es verdad que ahora pues te encuentras en otro ambiente, que es quizá los medios con los que contamos son mayores, la inversión que hay desde la propia federación es mayor, y cómo está involucrado en cada pequeña parte del fútbol femenino en al final vender mejor el producto, pues creo que es muy positivo. Dentro de ello pues están sponsors, está, como tú decías, BT Sport, contratos con televisión, está una inversión fuerte también de la federación para favorecer que los clubes, no solo en el primer equipo sino también en las categorías inferiores, hagan todo lo posible para que esas jugadoras puedan desarrollarse y que puedan tener oportunidades de ser profesionales y de tener tanto buenos atletas como buenos futbolistas, y creo que eso se está trasladando también no solo en la liga sino que se ha trasladado al mundial, y esa ambición por ganar y por ser cada día mejores pues se ha trasladado en que han podido conseguir una medalla de bronce que ha sido muy meritoria, pero que creo que para todos, a todos nos revaloriza un poco y nos hace ver como probablemente una de las imágenes, ¿no?, dentro de Europa.
De hecho, la Federación Inglesa pone nada menos que 15 millones de euros al año. Es la Federación Europea que más invierte en fútbol femenino. Están llegando los éxitos en las categorías inferiores para la selección inglesa, que, por ejemplo, se va a enfrentar próximamente a la sub-19 española en el Campeonato de Europa. Y como tú estuviste en Canadá, te tengo que preguntar cómo viviste, tanto en tu estancia allí como a la vuelta a Inglaterra, ese exitazo de la selección inglesa.
Bueno, pues la verdad, hombre, te sientes un poco parte en el sentido de que conozco muy bien primero a Mark Sampson, al seleccionador nacional, la historia que le llevó a ser seleccionador, con su magnífico trabajo en Bristol, y luego también parte de ello porque teníamos 5 jugadoras en nuestra plantilla formando parte del equipo nacional. Creo que la ilusión que se generó desde el principio y la profesionalidad con la que he tratado el proyecto, desde partidos amistosos hasta las condiciones para jugadoras, pero hasta pequeñas cosas como el príncipe de Inglaterra recibiendo a las jugadoras y deseando la suerte antes de irse al Mundial, pues creo que han creado el que las jugadoras se sintiesen importantes y que las jugadoras creyeran que podían ganar el Mundial incluso. Y para mí creo que Inglaterra es un equipo que puede dar, como se ha demostrado en el europeo y en las fases de clasificación, que muchas veces hemos coincidido con Inglaterra, la selección española, y podemos estar, yo diría que en el mismo nivel, incluso en el europeo estuvimos en un nivel superior, pero por los motivos que sea, pues en esta ocasión creo que el factor de mentalidad, de preparación, de concentración y de creer un poco esa ilusión en ellas mismas, pues al final ha marcado la diferencia, no solo con España, sino con otros muchos países que han ido al Mundial y no han podido acceder a esas semifinales o venirse con la medalla de bronce.
Yo sé que a los entrenadores no os gusta tampoco meteros en el trabajo de otros compañeros y más cuando no tenéis el seguimiento a diario, pero tú ya lo dejabas caer. Las comparaciones, dice el tomo odiosas, pero ¿te ha parecido que la selección española llegaba en las mejores condiciones posibles, y entiéndase cómo lo digo, en cuanto a preparación para afrontar una cita como el Mundial, que ya sabemos cómo ha terminado?
Bueno, creo que hay que considerar muchos factores. El primero que tenemos que tener en cuenta es quizá el momento de la temporada en el que se produce el Mundial, en el que se juega el Mundial, que en Inglaterra nos viene al inicio de temporada o quizá en el medio de la temporada, lo que hace que las jugadoras estén frescas, que las jugadoras después de la pretemporada se hayan preparado bien y que se hayan centrado en ello. En el caso de España el Mundial llega a final de temporada, quizá las jugadoras españolas no son nuestro talento, quizá no sea el físico probablemente, no sea esa, el ser atletas, y bueno, eso nos condiciona a la hora de competir, sobre todo si muchas jugadoras han venido ya un poco en la cuesta abajo de la preparación física con sus diferentes equipos, y es muy difícil en ese punto de la temporada, cuando los jugadores necesitan descanso, el reactivarlas de nuevo físicamente y el hacer que rindan, ¿no? Sobre todo, especialmente, cuando nosotros no somos Estados Unidos, no somos un equipo nórdico, que nuestra principal característica sea las cualidades físicas. Dicho esto, creo que España tiene un estilo bastante definido, creo que a nivel táctico pues estamos intentando copiar, y técnico el poco el ejemplo del fútbol masculino, ¿no? El creer en ese estilo y el que poco a poco se tenga esa mentalidad ganadora, pero el sentir probablemente ha sido un poco de decepción en cuanto a creer que las jugadoras, el grupo que teníamos de jugadoras, en mi opinión probablemente será un grupo irrepetible, y muchas de ellas ya será difícil que jueguen otro mundial, y yo creo que hemos perdido una pequeña oportunidad de haberlo hecho un poquito mejor. Para mí, viéndolo desde fuera, creo que el deporte femenino en España está destacando, y en otras federaciones como la selección de balonmano, la selección de baloncesto, pues están consiguiendo éxitos, y bueno, tú como bien hablabas también, en la selección de sub-19, sub-17, se están consiguiendo éxitos, pero nos falta ese pasito que nos haga creer en nuestras posibilidades para ir al Mundial, y sobre todo que las jugadoras crean que pueden competir contra cualquier equipo y no sentirse un pez pequeño, sino crecer en los partidos y sentirse un pez grande.
Para cerrar un poco este capítulo, yo sé que se está centrando mucho el debate en la figura del seleccionador español, de Ignacio Quereda, y sí que es cierto que, desde mi punto de vista, casi que tan importante como el mantenerle a él al frente de la selección, creo que es más importante, si cabe, o tanto, os decía, el que se crea definitivamente más en la selección. Y cuando digo que se crea más, es que, por ejemplo, hay algunas comparaciones que son odiosas. Hay federaciones prácticamente como Bielorrusia o Austria que invierten casi lo mismo que la española. Y yo no sé si, desde tu punto de vista, tal vez una de las cosas que nos faltan es esa, precisamente. Ya no solo el poner más dinero, sino en tener claro hacia dónde se quiere dirigir. Parece que, por ejemplo, en la Federación Inglesa hay un plan, pero a veces uno duda si en España hay realmente un plan y en el que se cree y en el que vamos todos a una para que evolucione el fútbol femenino español en la dirección que queremos, porque, como tú decías, hay un grupo de jugadoras que es irrepetible y tenemos una Europa a 2 años que puede ser tal vez la última oportunidad de parte de la generación actual.
Sí, yo pienso que también, bueno, estando en España, tú, tanto tú como yo, habremos oído siempre la típica frase de algún directivo que nos diga: no, es que el fútbol femenino no genera ingresos, es que el fútbol femenino no vende. Pues yo creo que no es verdad. Yo creo que cuando el mundo de la mujer vende siempre, eso yo creo que en publicidad y en marketing, y creo que si se sabe explotar y se sabe invertir, como tú decías, pues siempre se puede sacar un beneficio. No se trata de fútbol femenino, fútbol masculino, o se trata de un negocio en el cual tú, si vendes el producto bien, pues al final yo creo que el producto es atractivo, y bueno, pues creo que cuando Arantxa Sánchez Vicario ganaba Roland Garros, no nos parábamos a pensar si jugaba mejor o peor que Rafa Nadal, sino que todos nos poníamos enfrente de la televisión y seguíamos a Arantxa y gritábamos con Arantxa. Y ahora creo que el fútbol femenino, en cuanto seamos capaces de jugar un fútbol atractivo, seamos capaces de enganchar a la gente, que a la gente le guste, pues por qué no, puede ser incluso dar beneficios, ¿no?, a determinadas empresas que puedan invertir. Creo que ya se está empezando poco a poco a abrir un poco los ojos, pero creo que queda terreno por trabajar, sobre todo en España, cuando ves en países como en Estados Unidos, que las jugadoras son auténticos iconos, auténticos modelos, se usan, unas jugadoras tendrán unas cualidades, algunas pueden ser comentaristas, otras pueden ser modelos, otras pueden ser entrenadoras, y creo que eso abre mucho el bagaje para que el fútbol femenino sea atractivo, no solo de puertas hacia afuera, sino también de puertas hacia adentro, para que las atletas y las jugadoras formen parte de este fútbol femenino, que al final es de ellas, y los demás somos invitados un poco a este mundo, y que intentamos empujar para que se pueda mejorar, pero creo que el fútbol femenino al final es de las jugadoras, y son ellas las que tienen que tomar la parte principal.
Y volvemos, dicho esto, a un nombre que tú acabas de dejar. Carly Lloyd, ¿qué se siente al haber dirigido? Creo que uno incluso tiene que venir arriba cuando ves que una futbolista que ha estado hasta hace unos meses a tus órdenes acaba haciendo 3 goles en la final de un Mundial.
Bueno, pues hombre, es cuando conoces un poco ya, tienes un poco experiencia en el fútbol, sabes que hay momentos dulces, que hay momentos duros, y yo sobre todo me acordaba en los momentos duros que yo he vivido con Carly, y es una jugadora que tiene 32 años y que a lo mejor en otro país no hubiese tenido incluso la oportunidad de jugar profesional. Si conoces a la jugadora personalmente, su cualidad fundamental es la mentalidad, la capacidad de trabajar. Nunca es suficiente para ella, tú entrenas y ella se queda una hora más, o entrena por las mañanas. Yo recuerdo una anécdota que tengo, la primera con ella, es que ella le gusta hacer trote todos los días, 45 minutos independientemente del entrenamiento, del partido, y el primer partido que teníamos con el Western Union Flash vino a mí, me dijo: Pedro, es que yo, ya sabes que a mí me gusta correr, ¿puedo ir a correr el día del partido por la mañana? Y le dije: hombre, yo sé que corres 45 minutos todos los días, pero yo creo que si corres 20 hoy, pues 20 o 15 a trote suave no estaría mal. Y ella se reía, y bueno, pues al final es un poco ver la conexión con la jugadora, ¿no? No la puedes decir, no lo hagas, eso está prohibido, porque al final la jugadora mentalmente va a pensar, bueno, pues si no lo hago voy a jugar mal, o es un poco también el efecto placebo mental de que lo que haces te sirve. Y es una jugadora que cree muchísimo en ella, que entrena, su vida es el fútbol, que se centra en prepararse, y también quizá la suerte que ha tenido es estar en un país en el que todo eso es posible y se puede dedicar a ello. Y bueno, a mí no me extraña, porque es una jugadora que en los Juegos Olímpicos ya lo hizo, marcó los 2 goles importantes para ganar la medalla de oro, y siempre que se la necesita en los momentos importantes, no solo fue parte importante de la final, fue parte importante también de la semifinal, marcó el gol. En los cuartos de final marcó el gol. Bueno, yo la definiría como una bestia futbolística, en el buen sentido de la palabra, y sobre todo cuando conoces estos caracteres te das cuenta que estás ante algo diferente. Jugadoras como Abby Wambach, como Kelly Smith, como Carly Lloyd, son diferentes. Algunas te gustarán más o menos, a lo mejor el carácter, pero indudablemente son diferentes. Entiendo que cuando conoces a Cristiano Ronaldo y Messi también te das cuenta de que son diferentes. Y bueno, yo traté de aprender todo lo posible, de ejercer mi influencia también en ellas, desde mi visión del fútbol. Creo que tenemos una buena relación y, bueno, pudimos hablar el día después de la final, tanto Abby como con Carly, y bueno, la verdad que para felicitarlas estaban muy contentas, y bueno, pero es un buen detalle también el que te cojan el teléfono y puedas charlar un rato con ellas, y te dice mucho de su parte.
Desde luego que sí. Y por ir terminando, vamos al Arsenal, que es lo que tenemos, lo que tienes ahora entre manos, con 2 noticias que atañen al mercado español. Hace poquita fecha se anunció que ibais a contar con Marta Corredera y que para el equipo sub-17 se va a incorporar Denny Stewart, una joven futbolista del Granadilla Tenerife Sur. En primer lugar, te tengo que preguntar cómo se gestó ese fichaje con Marta Corredera y bueno, y cómo conseguís que al final, una vez que pasara las pruebas, pues ¿qué nos puedes decir de esta joven futbolista que te decía, Denny Stewart, del Granadilla, que da el salto nada menos que a Inglaterra?
Bueno, sobre todo en el caso de Marta, es una jugadora que yo llevo siguiendo desde hace muchos años. Ya cuando debutó en el Español, creo que nos puede ayudar. Es una jugadora competitiva y creo que es bueno, pues que nos va a venir muy bien al equipo para crear esa mentalidad ganadora. Nosotros tenemos un proyecto muy joven. El Chelsea lleva 5 años en un proyecto con el Mahage que de momento pues están en la parte alta de la tabla, pero aún todavía no han conseguido fraguarlo en el sentido de ganar títulos, y el año pasado se les escapó el título en el último momento. El Liverpool es muy competitivo, Manchester City está invirtiendo, pues como pasa también en los chicos, muchísimo dinero, y es muy difícil competir contra un club que no mira el dinero, que simplemente lo que quieren lo compran. Y bueno, nosotros queremos intentar seguir con los valores de nuestro club, que es muy importante para el Arsenal seguir siendo coherente con lo que nosotros creemos y con lo que nosotros pensamos. Creo que estamos invirtiendo en jugadoras jóvenes, tenemos el mejor centro de excelencia del país, en el cual en categorías inferiores pues no solo se trata de resultados, pero sí que somos la referencia para todos los equipos, todos los equipos quieren firmar a las jugadoras del Arsenal. De hecho, yo he subido en el tiempo que llevo aquí 5 jugadoras al primer equipo, y ahora otras 5 están entrenando, otras 5 sub 17 están entrenando con el primer equipo habitualmente. Creemos que ese es nuestro futuro, y también el tener jugadoras que se identifiquen con el club y que podamos tener acceso a firmar jugadoras de élite en Europa, y eso es en lo que estamos trabajando, y eso hace también que jugadoras de categorías inferiores y más jóvenes puedan tener acceso a nuestro club, y en este caso pues después de pasar las pruebas y los contactos pertinentes, la persona que lleva el centro de excelencia de las categorías inferiores es John Bayern, que lleva trabajando en el club 20 años y la verdad que está haciendo un excelente trabajo, y eso hace que también jugadores jóvenes, en el caso que tú me comentabas, pues puedan venir, y creo que va a ser nuestro futuro de aquí a 10 años. Yo tengo la suerte que el club apuesta por ello, y pues un poco también intentar establecernos aquí después de un tiempo viajando, pues ya probablemente nos estableceremos en Londres de modo definitivo, y el estar contento y identificado con el club y hacer lo que te gusta, pues creo que es muy importante.
Desde luego que sí. En la última jornada de la Liga Inglesa pudimos ver una imagen muy bonita cuando se llegó ese magnífico gol de Natalia en la segunda parte. Estaban las tres jugadoras españolas con el resto de compañeras celebrando ese tanto, y aunque al final pues no pudisteis puntuar, llegó la primera derrota de la temporada después de al séptimo partido de Liga, pero con lo igualada que está, sobre todo esa pelea por el segundo puesto, está el Chelsea con una ligera ventaja todavía, y encima firmaron a Frank Kirby, una de las futbolistas más importantes, que sorprendentemente jugó el Mundial estando en la segunda división. Pero el objetivo del Arsenal este año tiene que ser llegar a la Champions, o el trabajo, como me ha parecido deducir de tus palabras, va a ser un trabajo a medio plazo para volver a estar de nuevo entre los grandes, pero no con prisas.
Bueno, yo aquí la frase que me dijo Iván Gasides, que es un poco el jefe ejecutivo del club, es que quieren que sea el Arsen Wenger del fútbol femenino. De hecho, firmaron 2 temporadas y ahora estamos en negociaciones de renovación para otras 3 temporadas. Con eso un poco te quiero decir que el proyecto, nunca se puede decir en fútbol que es sin prisa, porque los resultados obviamente son importantes, pero somos conscientes en el club que de 2 años a esta parte pues tenemos que cambiar cosas, se tiene que producir la transición de jugadoras increíbles como Kelly Smith, como Rachel Yankee, como Emma Barnes, que han estado en el club 16 años y bueno, eso siempre requiere un poco de tiempo. Creo que estamos en el buen camino, creo que el equipo es competitivo. El objetivo, si queremos ser ambiciosos, es intentar ganar la Liga y estar en Champions League, pero también somos conscientes que la presión está en otros clubes. Liverpool tiene la obligación de intentar ganar por tercera vez el título, que el Manchester City invierte muchísimo más dinero que nosotros, y que el Chelsea lleva 6 años intentando hacerse con un título que todavía no ha llegado, y que bueno, veremos a ver si llega este año, pero nosotros queremos estar en ese tren y en esa competición, y el camino nuestro va a ser dar oportunidades a las jugadoras jóvenes y traer talentos jóvenes para poderlos desarrollar, como en su momento hizo Arsene Wenger al inicio de sus proyectos, y bueno, tuvieron paciencia con él, y creo que los resultados han sido magníficos para el club.
Con esto que me estás diciendo, casi que ese sueño de poder algún día entrenar a la selección española va a haber que aplazarlo un poco.
Bueno, yo si te soy sincero, no creo que los momentos de cada persona pues llegan o no llegan, Yo no puedo estar toda mi vida esperando si alguien en la federación puede pensar en ti o no. Yo creo que me avala mi experiencia, mi trayectoria, el haber sido el primer entrenador en la historia español de haber entrenado en la Liga Profesional Americana. Aquí soy el primer entrenador extranjero en la historia de la Liga Inglesa en el fútbol femenino. Y bueno, creo que a mí me encantaría ayudar a la federación y a nuestro proyecto en España a mejorar. Como tú decías, creo que no se trata del seleccionador, creo que habría que mirar muchas otras cosas, pero mi conclusión sería que por supuesto que se puede, porque las jugadoras tienen talento, lo demuestran en las categorías inferiores cuando compiten internacionalmente, como la sub-19, la sub-17, pero por lo que sea nos perdemos en un paso hacia adelante en el que probablemente yo pueda aportar mi experiencia y pueda ver tanto mi metodología como lo que en otros países se hace y puede haber la diferencia, pero sí que en la negociación, también un poco por hacerte lo interesante, que yo tengo con el Arsenal, le puse una cláusula, que la única cláusula que tengo es que si la Federación Española de Fútbol necesita y me quiere contactar en algún momento, pues yo soy libre para negociar con la Federación, pero de momento eso pues creo que le toca a otras personas y yo creo que aquí estoy contento, yo me debo al club, creo que estoy muy agradecido y creo que mi carrera también pues no me puedo hacer como me dice el fútbol femenino y bueno, pues a seguir trabajando día a día, que es lo más importante, es el secreto del éxito.
Pues nosotros nos vamos a quedar con eso. ¿Quién nos iba a decir cuando le tocó al Rayo jugar con el Arsenal en la Champions League que acabaría sentándose alguien de ese equipo en el banquillo como local en Boreham Wood, en el estadio en el que jugáis vuestros partidos como locales y en el que se agradece el aumento de público después de ese Mundial? Pero es que charlar contigo es para tomarse un café o una comida como estas que nos hablabas con los componentes del club, pero que sepas que es un auténtico placer saber que se están haciendo bien las cosas y que el producto español está funcionando así de bien, así que solo nos queda darte las gracias por haber estado con nosotros aquí en el Desmarque Radio.
Nada, gracias a vosotros y si queréis venir por Londres tenéis tickets para entradas para el Arsenal pagadas y una comida y podemos charlar un poquito más de fútbol, no hay problema.
Pues mira que vienen las vacaciones, igual algo que hacer. Lo dicho, Pedro, muchas gracias por estar con nosotros.
Un abrazo.
Podemos jugar es primera, segunda, las selecciones españolas, el fútbol sala. Podemos jugar es fútbol femenino. Son las reinas del deporte rey que se reúnen cada semana en el Desmarque Radio con Manuel Galán. Podemos jugar y queremos que nos acompañes.
Hola, soy Carol Ferrer, jugadora del Valencia Femenino, y os animo a que escuchéis el Desmarque Radio y Podemos jugar. Un saludo.
Una vez terminada la temporada, una de las personas con las que más interés tenía a la hora de hablar, de saber cuáles podían ser sus sensaciones, era quien tenemos ya al otro lado de la línea, al que hasta hace muy poquito ha sido entrenador del Levante Unión Deportiva, Antonio Contreras. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Por nuestra parte, muy bien, estamos acabando la temporada, pero casi que lo que más creo que le interesa a la gente es cómo se siente un entrenador cuando no entrena.
Pues eso, pues al final, ¿sabes qué pasa? Que muchos te dicen, bueno, te tomas un periodo de vacaciones, ¿no? Pero como tú dices, ¿no? El que le gusta entrenar, al final se lleva mal. Prefiero, cuando estás entrenando, quieres unos días de vacaciones, y cuando estás de vacaciones forzosas, como yo digo, o forzadas, ¿vale? Pues quieres entrenar, ¿no? Con lo cual, pues, regular. Aquí matando el tiempo como con mi hijo, de 20 mesitos, con un balón y disfrutando también, que es la otra parte que también me encanta y desconecto un montón.
Lo cierto es que, aunque has desconectado, pero también has tenido tiempo para, por ejemplo, hacer de ponente en una jornada muy interesante sobre fútbol que se desarrollaron nada menos que en Angola hace no mucho tiempo. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? ¿Cómo surgió? ¿Cómo te encontraste allí? ¿De qué trató esas jornadas?
Pues la jornada surge de una convivencia que en este caso se hizo en Valencia. Y bueno, vinieron gente de la Universidad de Lisboa y bueno, y ahí estuve hablando del fútbol femenino en Valencia y bueno, y a través de las redes sociales, que tú ya sabes, por la revolución que tiene todo, pues nos tuvimos contactos y bueno, tuve la suerte de estar de ponente junto al árbitro internacional y llegó a ser el mejor árbitro del mundo como Pedro Provenza, portugués, y pues, entrenadores de Benfica, entrenadores del Sporting Lisboa, con casi todos, eran pertenecientes en este caso a Portugal, exceptuando otro entrenador, en este caso que pertenecía a la Escuela del Fútbol Barcelona. Y bueno, y del fútbol femenino iba a ser y conocí en este caso a la capitana de la selección. Y bueno, ya hemos hablado un poquito del fútbol femenino y también, pues, qué ideas tenía yo para en este caso ellos, pues, avanzar un poquito y darle otra forma a lo que es el fútbol femenino, en este caso, de su país.
Y bueno, ya dada esa experiencia, incluso tanto fuera de los banquillos como la que, por supuesto, acumulas y muy dilatada, hay que recordar para quien esté un poquito desubicado, Puebla, Atlético de Madrid, Levante, ¿qué es capaz de aprender un entrenador cuando no está haciendo ese trabajo día a día, como te está ocurriendo a ti últimamente? Por ejemplo, pues eso, a la hora de preparar charlas sobre tu experiencia o cualquier otra cosa, ¿cómo se sigue formando un técnico?
Que aparte de la competencia que en una comida de cocina es como toda la vida, ¿no? Al final los contactos y la gente que vas conociendo, ¿no? Porque al final pero como en general, como en la calle, ¿no? Toda la gente que conozcas y en eso que tengo la suerte de creo que si te gusta conocer entre gente y aprender sobre todo, pues creo que no ya he tenido suerte que con la gente que he conseguido en Portugal, no, me propone esos días a ver fútbol femenino a Portugal. En caso de que sea de Lisboa, que me toca de cerca de casa, y seguramente pues iré a Lisboa a ver ¿no? De alguna manera, pues, si al final me proponen, pues para jugar con Lisboa, jugar con el equipo que bueno, que esté interesada en que yo le pueda aportar, pues. Pues lo que sé, mucho o poco, pero todo está claro.
Sí, además, en una experiencia como esta que estás teniendo, a la que hay que sumar, lo decía antes, el bagaje que has tenido como entrenador. Y por ir a la experiencia más reciente, que ha sido tu etapa en el Levante, ¿qué balance haces de ella una vez que ha terminado?
Ya, volviendo a este caso, a lo que me acabamos de hablar, de Levante. Si me tengo que llevar algo, me llevo a su gente. O sea, ya no hablo de jugadoras, hablo de un club que yo a todo el mundo se lo aconsejaría. Sobre todo por cómo te tratan, cómo son como personas y cómo es el club en general. Con lo cual, lo mejor que me ha podido pasar a mí ha sido estar 4 años en Valencia y 4 años en el Levante. Y entonces vaya donde vaya, puedo presumir de, en este caso, de haber pertenecido a ese club, que para mí ha sido de los clubes más, en este caso, más importante y que aconsejaría a todas las chicas que firmen por allí, porque tienen un presidente espectacular, un trabajo y cuidan al femenino. O por lo menos, cuando yo estaba, así lo han hecho. Con lo cual, ¿qué me llevo allí? Pues me llevo todo el trabajo que hemos hecho. Yo cogí un equipo que no entraba a la Copa de la Reina, por lo menos anterior a mí. El equipo se ha metido a la Copa de la Reina, hemos encontrado los 4 y 5 primeros. La gente no sabe con la mitad del presupuesto, y si no lo saben, pues así, se ha ido bajando el presupuesto todos los años y el equipo ha sido manteniendo a el nivel. Hemos intentado tener jugadores en selección, se han metido, y este año incluso, aunque para muchos es obligatorio, Adriana creo que ha sido una pichichi junto con Sonia, y Sonia ha sido campeona de liga, ¿no? Pero es que Adriana ha sido la que estaba en el equipo que quedó quinto. Para muchos es un equipo defensivo en el cual tú tienes a Adriana la pichichi, ¿no? Con lo cual, pues mira, me quedo con el trabajo de Adriana, casi espectacular, y una tía que no conocía y que me la voy a llevar para siempre. Le pese a quien le pese. Y me quedo con un club espectacular, que le pese a quien le pese, me han cuidado y yo solo puedo hablar maravillas de toda la gente del Levante.
Siempre recuerdo de ti una de las frases que dijiste al llegar al Levante, que entre tus objetivos estaba hacer internacionales a tus jugadoras. No ha sido el caso de Adriana, que finalmente no ha ido a la selección, pero por ejemplo también me imagino que para un entrenador llena el haber vivido de cerca el progreso de futbolistas, como el caso de Sandra Paños, que sí ha terminado yendo al Mundial de Canadá y que incluso ha dado pues con ella en el Fútbol Club Barcelona a partir de la próxima temporada.
Bueno, y alguna de las sub-19, ¿no? Mucha gente no nos acordará. O bueno, ya que pasa que en el fútbol femenino y en general, ¿no? La memoria es muy corta, ¿no? Pero bueno, para eso muchas veces se necesita que recordar, ¿no? Y yo, sin haber hecho nada del otro mundo, yo sí puedo decir, o en este caso puedo decir que tanto en el Puebla como en el Atlético de Madrid, como en este caso en el Levante, pues he tenido la suerte, o como cada uno quiera llamarle, ¿no? O por lo menos yo. estoy orgulloso de haber trabajado con un tercio de las 10 jugadoras que ha llevado a Choque de la selección, que son en este caso pues Sandra Paños, Sensi, la portera que estaba de Madrid, coincidió conmigo en Puebla, Jenny, Amanda, Priscila, Ruth, Alesia, Leire, Sandra Paños, creo que 8 de 23, han trabajado conmigo o yo he trabajado con ella, como quieran llamarle, porque como esto muchas veces la gente se olvida muchas cosas, pues bueno, pues hemos puesto, aunque sea un granito de arena, o sea, pero yo y cualquier entrenador que hayan tenido, pero bueno, yo creo que yo por lo menos sí digo que he tenido la suerte de estar con 8 jugadoras de las 23 que han llevado 8. Y en este caso, pues Sandra creo que se lo merece, se lo ha currado. Y Adriana, pues mira, ella ha hecho todo lo que tenía que hacer y luego una decisión de un seleccionador que también hay que respetar, ¿no?
Y te encuentras ahora pues con las circunstancias actuales en las que yo no sé si se te ha quedado alguna cosita clavada, algún sueño pendiente por cumplir con el Levante.
¿Por cumplir con el Levante? Pues mira, sí me hubiese encantado conseguir algo con ellos, pero no lo vamos locos, ¿no? El fútbol hay mucho listo, ¿no? Hay mucha lista, y tanto en el femenino como en el masculino, como en todos lados, ¿no? Que son catedráticos de todo, ¿vale? Pero cuando llega el momento, me gustaría verlos a mí en ciertas situaciones. Y yo, pues, lo que he ganado con el Levante, pues, ha sido que me llevo... El trofeo más grande que me llevo, evidentemente, es que es el club. O sea, lo tengo clarísimo. Y no tengo que dar bien con nadie. Porque, tío, de lo fácil para mí es cuando te vas de un sitio, o no te vas, sino no te renuevan, y ni te echan, sino que no te renuevan, y tienes que aceptar todo, ¿vale? Es que te vayas como hay que irse, ¿no? Y hay que irse con el presidente, el mismo que, como yo digo, ¿no? El mismo que ficha a Keylor Navas, el mismo que ficha, habla con, ese es el que habla conmigo y no me renueva. Eso dice mucho de un club y de un presidente comprometido con el femenino. En otros clubes no pasa, ¿eh? Hay mucho interés. Y hay yo, mucha gente, y muchas veces teníamos que mirar eso. Por eso digo, ¿qué me llevo? Pues ningún trofeo, pero me llevo el trofeo más grande, ¿no? Que pertenecía a un gran club y que creo que ellos me quieren. Entonces creo que no toda la gente va a poder decir eso, ¿eh? Y que nadie se confunda, por si alguno le sigue pensando, ¿no? De momento soy el único entrenador que ha estado en tres equipos distintos en primera división. Puebla, Atlético de Madrid, Levante. Si alguno ha estado, yo respeto todo y respeto a todas las jugadoras. Y creo que con 20 años más que mucha gente, menos que mucha gente y tal, pues creo que soy de los entrenadores con más minutos en Superliga. Si eso es mentira, pues ahí están las hemerotecas, que ahí vos lo mire. Y trofeos, ninguno, cero. Me he llevado hostias todas las que habéis hecho falta. Las he recibido con mucho cariño y a esas hostias le he quedado yo trabajo. Porque solo me quedaba una cosa, trabajar. Y seguramente en algunos casos más que muchas jugadoras y más que mucha gente. Pero por eso no me arrepiento, al revés, todo lo contrario. Estoy orgulloso. Porque mi conciencia, cada vez que duermo, me he dejado el alma en el Atlético de Madrid, en el Puebla y en el Levante. Y en todos los sitios, los tres, estoy agradecido. Porque los tres me han correspondido, pues eso, cuidándome. Entonces, más no te puedes llevar, ¿eh? Ningún título, pero me llevo tres clubes que me han cuidado y que creo que yo los he cuidado a ellos y no a todos.
Desde luego hablas con tanto cariño de tus antiguos clubes y, por ejemplo, en este caso del Levante, que yo no sé si incluso te planteas el que pase un tiempo y si se volvieran a cruzar vuestros caminos, ¿aceptarías volver allí a Valencia?
Pues sin duda, mañana, esta tarde, esta noche, cuando mañana. Lo sabe el presidente, lo sabe el club, lo sabe todo el mundo. Pero si están así, pero que yo soy de Extremadura, que estoy a 1000 kilómetros de mi casa, que lo fácil es cuando tú tienes el sobre, cuando tú eres presidente, entrenador, tesorero, delegado y eres todo, eso es muy fácil quedarse en un club, que lo difícil es cuando tú te la juegas, cuando no tienes nada, que yo estoy en el paro ahora, mi mujer está en el paro, y eso a nadie le importa, pero me la ha jugado. Y eso a una jugadora no lo sabe ni le importa, claro, evidentemente, ¿para qué? Ni a un entrenador tampoco, pero eso para mí es entrenador. El resto no es entrenador. El resto, bueno, tú estás ahí, no tienes problema, tú no vas a perder la silla nunca. Y esto hay que jugársela. Y yo me la juego, pues estoy en la calle. Pero bueno, otra cosa es tratar. Pero si el Levante me llaman esta tarde voy para allá, cojo el coche, estoy a 1000 kilómetros y me presento allí. Pero voy a decir lo mismo, ¿no? Porque me han cuidado y porque me quieren.
Eso seguro que además son conscientes del buen trabajo que, como tú reflejabas, has hecho en los clubes en los que has estado y que, desde luego, no has empeorado, y esos datos están ahí. En ningún caso has dejado un club peor de cómo te lo encontraste. Es una cosa fácilmente constatable.
Y a mí ellos me han hecho mejor, que no se confunda. Yo estoy seguro que ellos me han hecho mejor a mí que yo a ellos. Seguro. Segurísimo. Por eso yo estoy mucho más agradecido, seguro, pero porque es que ellos me han hecho mejores y que a mí hoy me ha servido eso, ¿no? Que la gente se olvida ya, la gente se va olvidando poco a poco, ¿no? Y yo todavía tengo mi gente, ¿no? La gente que realmente quiero, la gente que no se vende con 300 euros, la gente que del día a día, esa tal vez te llaman, esa es la gente que yo quiero que esté ahí. Las que tú firmas con 300 euros o el entrenador que se va por... Eso al final no son tu amigo, eso cuando se acaba el dinero se han acabado. Pero la gente que está ahí, la gente que tal, esa es la gente que yo quiero. Y sigo hablando todos los días con gente de Valencia, con gente de Madrid, con gente de Puebla. Eso es lo bonito. Esa es la gente que a mí me queda. Las que ayudaron, las que ayudé, a cambio de nada, lo que cada uno hablamos. En este caso, yo me encontré con un señor como es el Levante, que nos ha apoyado a todos. A ellas, a nosotros y a todos los que están ahí.
Y entre esa gente que ha estado trabajando contigo, hay un nombre que se me viene a la cabeza muy rápido. Maider Castillo, que cuelga las botas y que va a seguir con su trayectoria fuera del campo, pero muy cerquita, en el banquillo. Nada menos que con el filial del Levante. Tú ya me imagino que algo le verías a ella, cómo manejaba el equipo dentro del campo y qué tal entrenadora crees que se está ahí formando.
Yo no le veía nada. Yo lo que quería es que corriera. Porque para eso estábamos ahí, estaba entrenando, estaba en el vestuario. Yo quería que corriera, que trabajara y que se la ganara en el campo. Eso es lo que yo le pedía a Maider. Y en ese caso no la veía ni como entrenadora ni nada, ¿no? Yo la veía como que si no haces lo que quiero, pues me estás fallando y quiero que trabaje. Eso de salida. Y eso para mí, pues le pese lo que le pese, es lo que yo exijo. Y no hay más vuelta. O sea, se llame Maider, se llame como se llame, a trabajar. Y eso fue lo que dio Maider. Porque Maider ha sido profesional y es profesional desde el primer día hasta el último. Pero yo le tenía que exigir eso. Ya lo sabía, y guste más, guste menos, es lo que hay. Fíjate, con Maider con 35, yo le exigía que pegara balón con la izquierda. Otro seguramente le apetecería más tomar un café con Maider. También le apetecía más que le pegara con la izquierda. Esto es lo que hay. Y ahora le deseo lo mejor. Lo mejor porque se lo merece, porque lleva muchos años en el Levante y porque creo que está capacitada para hacer las cosas bien. Pero ahora va a ver la otra parte de ella también, la otra parte del entrenador, que va a ser un poquito distinta, que va a tener que trabajar de otra manera, pero bueno, que con un poquito de experiencia, creo que ha tenido buenos entrenadores durante toda su carrera, lo que saque un poquito de cada uno le va a servir para hacerlo bien. Entonces, está claro, le deseo mejor y lo va a hacer bien seguro. Y si no, pues bueno, no pasa nada. Si al final otra cosa cogerá, pero que luche, que se deje el alma, que le va a salir las cosas, seguro.
Pues son buenos consejos de alguien que sabe... como poco un poquito de esto de entrenar. Y en esto del trabajo del entrenador, y tú mismo contabas, porque lo que supone el tener que arriesgarse a dirigir equipos como el Atlético de Madrid o el mismo Levante, lejos de tu Extremadura natal. Y yo no sé, por ejemplo, cómo vive uno o cómo se siente cuando abre los papeles, como digo yo, y se ven los periódicos como incluso candidato a ocupar, si finalmente hay un relevo, nada menos que el banquillo de la selección española.
Pues ¿sabes qué pasa? Que no sé qué te habrán dicho otras personas, pero yo sí te digo lo que pienso, ¿no? Y lo que pienso es que hay que respetar. Hay que respetar porque, de momento, hasta que no se sepa si en este caso el seleccionador, que creo que se merece el respeto, ¿no? Igual que se lo merecen las jugadoras, ¿no? Se merece el respeto y hasta que la federación no diga lo que hay, creo que hay que respetar a la gente, porque eso es lo que me gustaría que hicieran contigo y lo que le gustaría al padre de cada jugadora o a mis padres o a quien sea que hicieran con su hijo o con su gente. Entonces vamos a respetar y luego a partir de ahí, que sale mi nombre, pues ¿qué te voy a decir? ¿Que no estoy contento? Pues claro. ¿Que tengo opciones? Pues yo qué sé, cada uno que piense lo que dé la gana. Pero yo creo que al final es una decisión de la federación, una decisión de las personas que tengan que tomarla, que hay que respetar cualquiera de las decisiones y que yo pienso que la gente no falla porque quiera, ¿eh? Muchas veces, es que me encantaría el respeto que muchas veces conmigo o con algunas personas se han tenido y que mucha gente habla por hablar y mucha gente se ha enganchado al fútbol femenino ahora después en el morbo. Pero cuando lo hemos pasado putas y no ha oído nada, no había tanta gente que llamara por teléfono, ni entrevista, ni historia. A mí me hubiese gustado, cuando yo entrenaba en Puebla, en la brea, en la carretera, con dos conos y una rueda, porque no tenía campo, que alguien hubiese llamado y a preocuparse por el fútbol femenino, a preocuparse por un entrenador que tenía cuatro conos y seguíamos metiendo al equipo a la Copa de la Reina. Y me hubiese gustado muchas cosas. Tú sabes, al final, ¿no? Al final, el morbo llama, ¿no? Llama pues, al árbitro. A mí, ante ese morbo, me gustaría tener respeto. Evidentemente, a todos los entrenadores que han salido, que posibles y tal, les encantaría, seguro. ¿A quién no? Igual que a cualquier jugador aquí de la selección. Pero creo que esa jugadora, como te dije antes, si Adriana no va a la selección, y la quiero un montón, porque Adriana para mí la ha ganado, o sea, si no va a la selección, lo único que le pedía yo a ella es que respetara, y ella respetó. Y ahora, ¿qué me pediría a mí Adriana? Creo. Antonio, pues respeta a la persona que esté ahí. Y eso es lo que yo intento. Hay gente que no me conoce. Hay gente que me conoce de pegar gritos en la banda, como algunos dicen, pero no me conocen de nada. Y ahí yo respeto a la gente. Muchas no me respetan a mí. Pero bueno, es lo que hay. Que hablen, ¿no? Como dice mi pueblo, que hablen, aunque sea mal, ¿sabes? Pero bueno, que hablen. Pero ahí están, ¿sabes? Y ahí están las jugadoras, ahí están los entrenadores y ahí está la gente. Yo ante Nacho, en este caso, a Nacho, o el seleccionador que sea, o la persona que sea, o el entrenador que sea, yo pido respeto. Y cuando pase lo que sea, el respeto hacia la persona que la federación, en este caso, si toma la decisión de cambiar, que respeten también. Porque al final, creo que es el respeto al fútbol femenino. Porque si no, nos cargamos todo. Esa es mi idea. Y no estoy a favor ni en contra de nadie, ni nada. Solo estoy a favor de mi casa, de mi hijo y de mi mujer.
Y son siempre unas buenas reflexiones y un buen punto de vista este que aportas. Lo cierto es que ahora, pues a la espera de lo que pueda ocurrir, ¿te planteas, por ejemplo, dar el salto al fútbol masculino? ¿O tu idea es primero escuchar, si se diera el caso, alguna propuesta de algún club? O incluso te pregunto directamente, ¿ya has tenido alguna?
Pues no. Y si hay alguna opción cabido, real, ¿no? Si hay alguna opción, tú dices, porque parece que me he dicho no hay ninguna opción y he quedado así como un seco, ¿no? Si hay alguna opción real, siendo de Extremadura no la puedo coger porque no llego, o sea, no llegaría, claramente no llegaría económicamente siendo de Extremadura a poderme ni pensar, con lo cual me queda a lo mejor, si hay alguna opción de irme al extranjero, o a lo mejor irme al extranjero si me quiero arriesgar o esperar. El salto masculino siempre está ahí, ¿no? Pero bueno, toca esperar y ojalá no sea mucho tiempo, pero la situación del fútbol femenino tampoco es fácil, ¿eh? Aunque nos han dado vivir ya el Mundial y todo, no es fácil. Yo he tenido jugadoras llamándome para encontrar equipo. Tú antes te preocupabas tú y no encontrabas jugadoras. Ahora hay jugadoras. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. O sea, al final tú vas a ganar la vida. Tú antes podías ofrecer incluso yo. Y eso es así. Por eso te digo que hay tantas cosas, ¿no? Antes muchas veces una chica se le daba un trabajo y con un poquito más jugaban al fútbol. Y si no, pues mienten. Porque eso lo he vivido yo durante 11 años cuando algunas tenían 5 y 6 añitos. Ya estaba yo entrando al Puebla. Y eso era así. Ahora no hay trabajo. Y entonces tú solo puedes pagar esta cantidad de dinero. Si tú solo puedes pagar esta cantidad de dinero, hay jugadoras que no llegan. Y otras que están acostumbradas a cobrar mucho ya tienen que cobrar menos, pero esto es lo que hay. Y yo, que estaba acostumbrado a ganar tal, ya tengo el paro, pero esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Pero luego está la otra parte, ¿no? Que yo tampoco voy a entrenar por entrenar. Voy a entrenar porque me ilusione y porque me sienta capacitado para ilusionar a un equipo. No entrenar por entrenar, para llevarme un dinerito, ¿no? Eso me aburre. No me aburre, porque no sería yo, ni sería Antonio, ni sería entrenador, ni le caería mal a una, ni que le venga a otra. No sería yo. Y lo bonito que tengo yo es que le caigo mal a una y bien a otras. Eso es lo bonito de ser entrenador. Cuando le caes bien a todo el mundo, algo hay. Y cuando le caes mal tampoco, ¿eh? Y lo mejor que tengo yo es que le caigo bien a una y mal a otra. Y eso me gusta. Es más, me pone. Y esa es la parte que yo quiero entrenar.
Desde luego es innegable que si por algo te caracterizas, Antonio, por ser un entrenador, un tío auténtico, que va de frente y sin ningún tipo de dobleces.
Pues por eso, eso. Cuando yo no sea así, no voy a entrenar en ningún sitio. Con lo cual, a la pregunta, ¿has tenido algo? Sí, pero como no voy a poder entrenar como yo quisiera, ni puedo, ¿para qué? ¿Para engañar? Pues mira, que vayan otros. Y así, las futbolistas se darán cuenta quién engaña, quién engañan y quién va de cara. Y el día que se dé cuenta es cuando normalmente cuando dejan de jugar al fútbol. Es triste, es así. Y los entrenadores igual. Pero bueno, yo es que tengo un niño de 20 meses y tengo que mirar por mi casa. No puedo mirar por una jugadora ni por mi amigo de al lado. Voy a mirar por mi hijo y levantar mi casa. Y si no llega, pues tengo que dejar de ser entrenador. Está claro, pero esto es lo que hay. Me encantaría mañana. El Levante me llama mañana. Si hay alguna opción de selección, evidentemente, claro que sí. Pero desde el respeto. Y cuando se produzcan todos los acontecimientos, antes no quiero ni hablar. porque creo que le falto respeto a la gente y lo que a mí me gustaría que me hicieran. Entonces yo creo que es lo mínimo que puedo pedir, ¿no? Y cada uno que, evidentemente, que exprese lo que quiere o lo que le dejen, porque en algunos casos no pueden decir ni lo que piensan, ¿no? Yo sí.
Y por saber lo que piensas, dada toda tu experiencia con los banquillos, aunque ya lo has dejado caer antes, desde tu punto de vista, ya que si he vivido este buen momento, como tú mismo reflejabas antes con el Mundial, ¿qué crees que podría servir para dar un empujoncito más a nuestro fútbol femenino español? Lo digo en general, ¿qué crees que podría ayudar a que se mejorara un poco?
Mira, a mí cuando me comentaron que a España le faltaba finalización, aunque hemos carecido de finalización, yo creo que hemos carecido de competición. O sea, tú no puedes haber un partido, con todo mi respeto, Fútbol Club Barcelona, imagínate, Collerense o Levante, y en el minuto 40 el Barça vaya ganando 3-4-0. Tú llevas un bloque del Fútbol Club Barcelona, ¿no? 9, 8, 7 jugadoras, me da igual. Esas jugadoras le faltan en cada partido 50 minutos por competir. A esa gente le falta ritmo de partido, seguro. Porque no trabajan 94 minutos, creo que al nivel que tienen que trabajar. Lo hacen en tres partidos, con los cuatro de arriba, con los tres de arriba, incluso con los dos de arriba. Pero el resto no se compite. El resto es rotar, aguantar, y jugadoras jugando 60 minutos, si los partidos están rotos en la primera parte. Y tú llevas un bloque de ahí. Entonces lo que nos falta es competición, no finalización. Si la jugadora llega fresca a esos metros finales, seguramente, bajo mi punto de vista, mejoras en finalización. Ahora, si llega asfixiada, pues entonces te falta físico, te falta trabajo y lo que te falta es competir. Competir. Entonces, si las ligas tienen que ser más cortas o las competiciones más cortas, pues no lo sé. Yo no soy el que tiene que decidir eso. Pero sí, de mi punto de vista, yo creo que falta competición. Falta, pues, que los equipos, que haya igualdad. ¿Cuántas veces hemos hablado que dentro de una misma liga hay tres ligas? Lo habéis hablado todos. Hay tres equipos que luchan por ganar la liga, o dos. Los seis que están en la jornada 10 ya saben quién va a entrar en Copa, exceptuando uno o dos. Y los tres que van a descender, que más o menos tienes claro, en la jornada, en la mitad de la liga. Y a partir de ahí, pues falta competición. Ya solo te queda competir con tres equipos y luego vas a jugar a otros campos con, bueno, hacer debutar gente, que queda bien eso. Pero tienes un Mundial. Entonces, para mí, falta competición. Falta hacer la liga mucho más competitiva y ganaremos en todo. Y para eso también es importante que jugadores importantes se están marchando en la terna a otro sitio, Frank.
Pues son reflexiones de una persona que sabe de fútbol.
No, son reflexiones de lo que pienso, de lo que yo he vivido, ¿no? Yo Adriana, por ejemplo, insisto, o sea, yo Adriana sabía que tenía gol, pero Adriana tenía que llegar hasta la línea de fondo a trabajar. Hay otras jugadoras que no le gustará. Adriana, yo creo que hubiese llegado muy bien, pero bueno, al final hay que respetar una decisión, como ya sabe, y como ella ha hecho, que ha tenido clase hasta para eso. Ahora, creo que esa chica ha defendido y ha trabajado durante todo el año, porque otra cosa no, pero conmigo se ha trabajado defensivamente y ella la ha currado, y ya no solo eso, sino el trabajo defensivo ha marcado 21 o 22 goles y ha sido la pichinchi junto con Sonia. Entonces, a partir de ahí, pues ha habido jugadoras, pienso yo, dentro de ese bloque, que le ha faltado competir, le ha faltado pues esos 94 minutos que Adriana, otra jugadora, salían con los gemelos por el cuello. Y algunas pues salían pues a echar un ratito con la familia a hablar porque bueno, porque andaban frescas, y Adriana la pobre pues tenía que ir de ahí al fisio a descargarse o de ahí a casa a ponerse hielo. Esa es la diferencia. Y bueno, y respeto todas las opiniones, pero también que respeten la mía, y no falta finalización, ni todo el problema del seleccionador, ni todo el problema de las jugadoras, ni todo el problema de nada, un poquito de todo, bueno, y esa es mi idea.
Yo lo digo en este caso, y más cuando hablo con personas como tú, con el bagaje y la experiencia que tienes, que se aprenden y que son puntos de vista que no digo que haya que seguirlos al pie de la letra, pero sí que hay que tenerlos en cuenta para intentar que todo evolucione siempre hacia mejor, que es lo que se busca. Y lo que me estoy dando cuenta, Antonio, es que con lo bien que andas de pico, yo no sé si realmente al final empieza la temporada que viene y no te vemos con equipo, yo creo que algo, como nosotros renovemos, si hagamos una segunda temporada en el Desmarque Radio, algo vamos a tener que hacer contigo, porque es que tu manera de ver el fútbol siempre resulta como poco interesante.
Bueno, pues mira, si te resulta interesante, tú ya sabes que lo sabes, y creo que hoy precisamente te lo he demostrado por alguna cosa, y tú lo sabes. O sea, me tenéis cuando lo necesitéis. no hace falta, porque como no entre comillas, no me considero ni más que nadie, ni más que nadie, y sí estoy a favor de la gente que quiere ayudar al fútbol femenino, me tenéis cuando queráis, siempre que pueda, y hoy tienes la prueba que cada vez que me has buscado, me has encontrado, y todo son facilidades, tanto tú como la persona que llame, pero para defender el fútbol femenino, pero para intentar luchar por ello, no solo para luchar por mí, o para venderme yo, que ha sido fácil, que lo tenía fácil hoy para venderme yo, para contar mi historia desde la selección, de no sé qué, y creo que no es la idea. La idea es defender otra parte, cada uno que defienda lo que quiera. Yo tengo muy claro, y digo, a día de hoy no tengo nada, y esa es la realidad. Y si alguien me cree, eso es palabra de Antonio, y palabra de Antonio, creo que en este caso, es por lo menos sincero, por eso me pasa lo que me pasa muchas veces, por ir de cara con la gente, luego te llevas alguna hostia, hablando mal y pronto, pero esto es lo que hay, es la realidad.
Y por eso se agradece, no sabes cuánto, que haya gente como tú, que siempre está dispuesta, y bien que me consta, y bien que también tú lo apuntabas, se agradece que haya gente, como digo, que esté dispuesta a mirar no solo por su beneficio, que lógicamente también es una cosa comprensible, cada uno busca que le vayan bien las cosas, pero sobre todo que es capaz de tratar bien a la gente y yendo de frente. Ya te digo que es algo, la sinceridad en este caso, una de tus virtudes y una que se agradece especialmente y más en un día tan especial como hoy, en el que cerramos nuestra temporada radiofónica y en la que, por otra parte, hemos intentado dar voz a la mayor cantidad de gente posible. Y ya te decía antes que la tuya es una de las que, desde mi humilde punto de vista, siempre hay que tener en cuenta, porque no todo el mundo puede presumir de tener un bagaje y una trayectoria como la tuya. Y oye, la experiencia es un grado y, macho, los resultados están ahí para acreditarlo. Las jugadoras que han acabado yendo contigo a la selección, el rendimiento que has dado a los clubes. Si es que todo habla por sí solo. Una buena persona y un buen entrenador. ¿Qué más se puede decir de Antonio Contreras?
Pues nada, muchísimas gracias. Y ya sabes, ojalá vaya genial, ojalá empecéis otro programa, ¿vale? Aprendiendo de los errores, como empieza con el entrenador siempre, y con la ilusión, ¿qué iba a decir? Con la ilusión que tengo yo de coger un equipo, con el hambre que tengo yo de hacer un equipo competitivo y de seguir entrenando, pues con esa misma, pero ya con el equipo hecho que tenéis vosotros y con el equipo ya formado, ¿vale? Intentad mejorarlo siempre que podáis y sacar el máximo rendimiento. Que lo vais a hacer seguro, siempre y cuando vayáis pensando y estéis ilusionados con lo que hacéis. Hacedme caso. Nunca vayáis por una puta peseta de las antiguas ni por un puto euro. Que así no se va por la vida.
Buenos consejos y bien que se agradecen. Antonio Contreras, es un auténtico placer hablar contigo, ya lo sabes, y yo toco madera, cruzo los dedos y ojalá que la próxima vez que hablemos sea para contar cosas todavía mucho más positivas. Uno al otro lado del micro y el otro cerca de un banquillo o donde tenga que estar, pero siempre yendo de frente, que se agradece y no veas cuánto. Lo dicho, Antonio, muchas gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego, un abrazo.
Acaba aquí el capítulo 44 de Podemos Jugar en el Desmarque Radio. 44 semanas hablando de fútbol femenino en esta antena. Me vais a permitir el momento pseudo lacrimógeno, porque ha sido una auténtica gozada ver que Jorge Liaño y compañía apostaban por dejar una hora, algunos días incluso un poquito más, cada semana a esta parcela del fútbol que en lo personal llevo cubriendo desde hace casi 10 años. Y sobre todo, ha sido un gusto trabajar con el equipo del Desmarque.com y el Desmarque Radio, personificado en los dos que más me han tenido que aguantar durante todo este periplo, Jesús Cabrera y Jesús Rodríguez. Me acuerdo de Alejandro García, al que le tocó estar aquí también, pero los que hoy están al otro lado de la pecera me han escuchado pedirle día tras día, y vaya tela la que les he dado, llama aquí, ponme este corte, oye que está público, hay que editar esto, que sí hay que grabar, y los tíos aguantaron como dos jabatos. Creo que en alguna ocasión se pensaron arrearme un cosqui, pero se aguantaron porque son muy buenas personas y muy pacientes. Incluso se han ido aficionando un poquito a esto del fútbol femenino. No sabemos si volveremos la próxima temporada, pero ya sabéis que nos encanta leeros y hablar con vosotros en Twitter, en @podemosjugar y @desmarqueradio, y que todos los sonidos están en www.eldesmarqueradio.com. Hemos estado aquí para eso, para darle visibilidad al fútbol femenino semana tras semana y tratar de hacerlo llegar de una forma amena y atractiva con lo mejor de nuestras artes. En lo que a mí respecta, Manuel Galán, servidor de ustedes, me lo he pasado como un enano intentándolo. Con esta música acabamos todos los programas y con ella bajamos el telón a la primera temporada de Podemos Jugar en el Desmarque Radio. En cuatro palabras, ha sido un placer.